Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.
La Plataforma de Acción de Beijing marcó un paradigma, entre otras razones, por la importante mención que hace de los medios de comunicación como agentes clave para la promoción de la igualdad de género.
Es específicamente en el capítulo J que se habla de ello. Ahí se proponen dos objetivos estratégicos para todos los países. Por un lado, aumentar la participación de las mujeres en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Y por otro lado, fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.
En los medios de comunicación públicos, como vimos en el episodio anterior, hay personas encargadas de la Defensoría de Audiencias. Pero, en los medios privados, ¿qué pasa? ¿Hay reglas?
Existe el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, que en su artículo 34 dice lo siguiente.
Queda prohibido a los concesionarios, permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias de publicidad, publicistas y demás personas que participan en la preparación o realización de programas y propaganda comercial por radio y televisión lo siguiente. Hacer apología de la violencia, del crimen o de vicios. Realizar transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos ofensivos, gestos y actitudes insultantes.
No obstante, de la teoría a la práctica hay una gran brecha.
Así es. Por eso, en este noveno episodio vamos a analizar cómo y qué se está comunicando desde los espacios comerciales.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 9. Con una mirada sensible a las desigualdades de género. ¿Cómo y qué se está comunicando desde los espacios comerciales?
Les damos la bienvenida al noveno episodio de la tercera temporada de En Voz Alta. Mi compañero José Vázquez y yo, Angélica Soriano, tendremos el honor de acompañarles.
Asimismo, nos hacen compañía grandes especialistas para abordar una vez más la transversalización de la perspectiva de género, pero ahora en la comunicación en los espacios comerciales.
Lastimosamente se siguen reproduciendo mensajes pues, que no favorecen ni a las mujeres ni a las infancias, que siguen promoviendo ciertos, pues yo no diría valores, más bien como ciertas representaciones que no son las mejores, ¿no? Estamos hablando de espacios comerciales en donde impera el patriarcado, para empezar. O sea, el patriarcado visto como un orden social, ¿no? En donde las mujeres están por debajo de los hombres, siempre como con este dominio, ¿no? A cuesta. El machismo evidente en muchos espacios y momentos. Tanto el sexismo como las mujeres se representan desde la infantilización.
Hipersexualización.
Sí, hipersexualización, cosificación. O sea, hay tantas prácticas terribles que siguen violentando y reproduciendo roles y estereotipos que están pues muy mal. Yo soy Susana González, yo colaboro en GENDES. GENDES es una organización de la sociedad civil que trabaja pues justo buscando esta perspectiva de género, el enfoque en masculinidades, y lo que buscamos pues es prácticamente erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Desde las masculinidades y el trabajo con hombres. Por eso es que creemos que es muy importante también tener esta mirada en todos los espacios y en este caso pues en los medios de comunicación.
A propósito, en el preámbulo de la Recomendación General 23 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, señala que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que dificulta su participación en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país.
Bueno, desde el Observatorio de Medios hemos analizado la desigualdad que enfrentamos las mujeres en los medios de comunicación en varios niveles. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los contenidos mediáticos, cómo somos representadas las mujeres y los hombres en los medios. Bueno, pues hay una constante reproducción de estereotipos cada vez son más sutiles. Sin embargo, cuando arrastramos el lápiz, cuando analizamos producto tras producto, texto periodístico tras texto periodístico, nos damos cuenta de que siguen imperando la reproducción de las mujeres como vinculadas al hogar, constantemente vinculadas a la maternidad, cosificadas, sexualizadas, victimizadas, por supuesto, mientras los hombres siguen siendo pues los líderes en todos los ámbitos de la política, la economía, los movimientos sociales. Soy Sirenia Celestino Ortega, colaboro en Comunicación e Información de la Mujer AC, donde coordino el eje de capacitación. Implementamos diferentes procesos de capacitación para periodistas, para profesionales de la comunicación, estudiantes de periodismo, por supuesto, y de todas las carreras relacionadas con la producción de contenidos comunicacionales y culturales. Y coordino también el Observatorio de Medios de Comunicación, donde analizamos la representación de las mujeres en las noticias. Y, pues, bueno, formamos parte del monitoreo global que se realiza cada 5 años, que analiza el mayor número de medios de comunicación posibles de todo el mundo. Y desde esa metodología es que hemos implementado en México, en CIMAC, estos análisis que nos permiten caracterizar la representación de las mujeres en las noticias que llevamos luego para las periodistas, de tal manera que podamos hacernos conscientes del trabajo que hacemos en los medios de comunicación, sus impactos y cómo transformarlo para hacer un trabajo periodístico y de comunicación basado en los derechos humanos.
Y hablando de pactos, recordemos que cuando se cumplieron 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing en 2015, ONU Mujeres lanzó la campaña Pacto de Medios, con el objetivo de motivar a las empresas propietarias de medios de comunicación internacionales, regionales y nacionales a defender la igualdad de género, a través de sus reportajes, decisiones editoriales y prácticas corporativas.
8 años después, el Pacto Mundial México, ONU Mujeres México y UNICEF México presentaron el estudio Representación positiva en los medios y publicidad en México, donde se destaca que las desigualdades y la discriminación de género continúan limitando que las mujeres, niñas y adolescentes puedan gozar de todos sus derechos, porque la publicidad y el marketing continúan influyendo en la socialización de normas de género.
A esto también se le conoce como socialización de género, pues es a través de ciertos procesos que las personas aprenden e internalizan normas de género, solidificando los estereotipos de los que ya hemos hablado.
Estereotipos que afectan a mujeres, niñas, niños y personas de géneros diversos, como se dio a conocer en un estudio de la UNICEF y el Gina Davis Institute on Gender in Media sobre anuncios publicitarios y la prevalencia de los mensajes de género. De 400 anuncios publicitarios en la televisión y los medios digitales que se transmitieron en México entre 2019 y 2021, se representó a las mujeres como cuidadoras en un 5% en comparación con el 1.9% de los hombres y como objetos de deseo sexual en un 4.6% en comparación con el 2.1%.
En 2022, a través de redes sociales, se retomaron comerciales de hace más de 10 años donde se normalizaba, por ejemplo, anunciar papas fritas y bromear al mismo tiempo con compartir videos íntimos, o el de un chocolate que te quitaba lo nena después de comerlo. La lista de comerciales y anuncios sexistas, misóginos y machistas es larga. Ahora la pregunta es, ¿con los años han cambiado las narrativas en los medios comerciales?
Y a lo mejor antes los contenidos, no sé si nos vamos como a un ejemplo específico donde las mujeres eran esta mujer que era buena y entonces pobrecita, un poco como entre inocente, infantilizada por supuesto, pero además callada, ¿no? Esa era la buena. La mala por la representación de la mujer como más empoderada, supuestamente, para hablar del empoderamiento. Claro. La representación como sexuada de la mujer, pero no porque busca sus derechos sexuales, ¿no? O sea, sino más bien para seguir como reproduciendo el que los otros consuman su cuerpo. Entonces, esta versión de la buena y la mala que teníamos antes, pues sí ha ido cambiando, pero ahora pues cumplen otros roles.
Por mucho tiempo, las fotonovelas, las radionovelas y telenovelas tenían como protagonistas a mujeres en casa cuidando hijos. Y como las villanas, a mujeres que no seguían reglas como las que mencionó Susana, más empoderadas. Actualmente, en los melodramas, estos dos arquetipos de mujeres siguen presentes, pero ahora las producciones les han sumado y restado algunos elementos.
La buena ya está como más destapadita, de la ropa ya trae menos. Volvemos al tema de, bueno, pero sigue promoviendo el consumo del cuerpo de las mujeres. O se sigue trivializando con esta rivalidad entre mujeres que no pueden ser más que enemigas y que siempre estarán buscando al hombre, al príncipe. Entonces se maquilla, se transforma. Yo no creo que haya una evolución del todo, más sí veo algunos cambios escuetos, pero necesarios, pero también siento que deberían de ser mucho más evidentes.
Más evidentes y más alejados de otros estereotipos, porque parece que se deja de hablar de unos estereotipos para hablar de otros.
Yo creo que sí hay ciertos esfuerzos por cambiar las cosas, sin embargo, deben ser cambios profundamente, o sea, de raíz, pues son culturales. No basta con esta maquilladita de la que hablamos, ¿no? Y que se nota que de pronto estos modelos socioculturales, porque finalmente eso es lo que se representa, pues subrepresentan, ¿no? O sea, no es una realidad tal cual, sino más bien se está hablando de lo que supuestamente es femenino, como en este caso, cómo debe ser el cuerpo, de qué color, de qué forma, con estrías, sin estrías, con poros sin poros, o sea, todas estas representaciones caen en falsos ideales también. Eso está incluso súper peligroso para el mensaje para las infancias. Creo que ahí es donde permea de forma violenta cómo se está traduciendo esta representación. Modelos que son reduccionistas al final, o sea, con ciertos ideales que se contraponen a la realidad y además son inalcanzables en muchas ocasiones.
Aprovechando la mención a las infancias, me parece relevante hablar del monitoreo de estereotipos en la publicidad televisiva de juguetes dirigida a niñas y niños que hizo el IFETEL en abril de 2023, donde destaca que de los 286 comerciales analizados, 58% presentaron estereotipos, 11% podrían contribuir a desarraigarlos y 31% manejaron un discurso neutral.
Sin embargo, siguen siendo las muñecas y los artículos de belleza los productos que se anuncian dirigidos para niñas, mientras que para los niños se promocionan transportes y personajes masculinos heroicos. Por si fuera poco, las palabras para anunciarlos cambian según a quién van dirigidos. Los que van para niñas utilizan palabras en diminutivo como casita o comidita, y los que van para niños llevan adjetivos como épico o asombroso.
Lo más impactante de este monitoreo de estereotipos en la publicidad televisiva de juguetes dirigida a niñas y niños es que siguen perpetuando algunos modelos como el de la niña cuidando a un bebé y al niño resolviendo una misión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los medios promueven todavía estereotipos de género, pero también el mismo análisis nos da la idea de cómo esto se podría transformar.
Así es. Imaginemos otras formas de comunicar. Otras formas de construir narrativas diferentes de las que conocemos y con las que hemos crecido.
Querido José, hablas de otras narrativas, y eso a mí me hace pensar en el papel que tenemos y que tomamos las audiencias. O sea, estamos diciendo por una parte que los años pasan, pero algunos prejuicios persisten en los medios de comunicación. Esto me lleva a cuestionarme. ¿Por qué han perdurado estos contenidos?
¿Qué estamos consumiendo? Eso es clave para cambiar también la dinámica. Pero si seguimos pensando que pues lo que nos están poniendo en los medios, que además ya no nada más es la televisión, o sea, hay otros donde están llegando esos mensajes, si seguimos reproduciéndolos, consumiéndolos y pensando que eso es como es la vida cuando sabemos todas y todos que no es así, pues solamente causa problemas.
Tiene mucha razón Susana, porque además ya no es solo la televisión y medios tradicionales como el radio. Ahora tenemos la exposición a los medios digitales.
En el Observatorio de Medios, por ejemplo, analizamos dos tipos de medios. Uno que tiene que ver con los que hemos llamado tradicionales, que son prensa, radio y televisión, que hemos hablado anteriormente sobre ellos, y los medios digitales. Y ahí analizamos, por ejemplo, las plataformas, los medios y plataformas digitales y las cuentas de Twitter noticiosas. En este primer nivel de análisis, lo que decimos es, pues, cuando empezaban a surgir las redes sociales, decíamos, claro, vamos a tomarlas y entonces hacer el equilibrio a los grandes medios. Y con el paso de los años, lo que hemos visto es que, pues, esta mirada patriarcal, capitalista, masculina, etcétera, encontró también nuevas plataformas para instalarse, claramente. Entonces, las violencias que suceden fuera de línea en los medios tradicionales, claro que suceden también en línea, en estos medios digitales. Entonces, la representación en estas plataformas digitales no es distinta. Sigue siendo cosificada, sigue siendo estereotipada, por supuesto, revictimizante de las mujeres y todo esto que sabemos.
Ahora los comerciales de juguetes, ropa o entretenimiento no son privativos de los medios tradicionales, sino que nos enfrentamos a lo que nos aparece en las redes sociodigitales. Sin embargo, ahí no hay una defensoría de las audiencias que nos proteja, pero sí tenemos varios instrumentos con validez nacional e internacional que nos ampara. No obstante, es importante saber qué podemos hacer desde nuestra trinchera.
La formación de audiencias críticas con perspectiva de derechos humanos. Porque no es solo, antes decíamos, dejemos de consumir esos productos. Pues ahora no es solo dejemos de consumir, es dejemos de compartirlos, pero también dejemos de hacerlo nosotras y nosotros como ciudadanos. Entonces, hay un nivel también ahí que se ha llamado la atención a partir de los observatorios, que tiene que ver con las audiencias, cómo las audiencias empezamos a hacernos responsables también, y eso pasa por hacernos conscientes de los productos culturales. Es decir, yo mando un video por WhatsApp, y no es solo el video por WhatsApp, es el impacto social que puede tener ese video que mando por WhatsApp. Creo que hay una reflexión ahí que tenemos que hacer con las audiencias.
Recordemos que podemos decidir qué queremos ver y qué opinamos. Contamos con herramientas que nos permiten cierta agencia para elegir entre diversos temas, perspectivas e incluso comunicadores y comunicadoras. Algo quizá impensable tan solo hace unas décadas atrás.
Antes, ya sabemos, los monopolios no permitían muchas cosas, entonces lo que consumíamos era uno o dos, ¿no? Ya no había más. Ahora sí tenemos como más opciones y por lo tanto también siento que los mismos medios se atreven a hacer otras cosas que antes no estaban pasando. Las propuestas son distintas y eso es lo que me da como un poco de esperanza de que las cosas sí sucedan, que esos cambios sí sean reales, que la perspectiva de género, que la inclusión de las diversidades, que se acaben las discriminaciones, que se abra como todo este abanico de posibilidades de hablar de cosas reales, porque eso sí nos está atravesando a las personas y no nada más a los clientes, ¿no? O sea, es justo como volver el ojo o la mira a lo humano más que a los clientes. Entonces, yo creo que sí vamos lento, muy lento, pero que sí nos estamos acercando a que esto sea mucho más normalizado, ¿no? Porque antes no había espacios para hacerlo, para hablar ciertos temas y las voces se callaban, ¿no? Ahora creo que con tantas opciones podemos aprovechar eso y podemos meter mensajes que pues antes no eran tan comunes. Y además sucede algo, si ya lo queremos ver como hablando solo de los intereses económicos, sucede algo que sucede, por ejemplo, en el Pride, ¿no? O sea, todos se suben al tren, ¿no? Entonces, pues aprovechando eso, o sea, aprovechando que se van a subir, aunque no garantiza mucho, creo que es como darle también espacio a cosas o momentos que antes no.
Vamos cerrando este noveno episodio ya con muchos aprendizajes y reflexiones por profundizar. Nos queda claro, como dicen las especialistas Susana y Sirenia, que la transversalización de la perspectiva de género en los medios de comunicación, específicamente los comerciales, es una tarea donde las audiencias pueden participar activamente.
Por su cuenta, las y los periodistas también tienen una función importante, pues son quienes, desde el otro lado de la pantalla, de la hoja y del micrófono nos interpelan. Sin embargo, la situación es más compleja.
Hay resistencias comerciales, sobre todo, pero también creo que hay inercias. Cuando damos talleres para periodistas, pues hay un nivel de sensibilidad importante, logramos generar ciertos cambios en las mentalidades, en reconocernos como estos entes de cambio en los medios de comunicación. Sin embargo, las y los reporteros siempre refieren, ojalá las jefaturas de información estuvieran acá, porque ahí hay una gran barrera, o con las personas que están haciendo la edición, o quienes están haciendo el montaje.
Los datos son clave en la deconstrucción que necesitamos hacer desde los medios. Tan solo ONU Mujeres reveló que un proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género.
Es decir, hay muchos niveles donde tendríamos que estar haciendo este trabajo de sensibilización y a su vez estas personas incorporen estos compromisos para erradicar los estereotipos de género. Por un lado, es esa inercia de hacer el periodismo que hemos hecho por muchísimos años y que hoy ya no es posible, que hoy es necesario transformarlo para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y por otro lado, por supuesto, que las lógicas comerciales, sin embargo, pues sí, el periodismo feminista o el periodismo con base en derechos humanos también es un periodismo de investigación, de datos, un periodismo que puede ser muy atractivo y que además es novedoso colocar en la agenda mediática a las poblaciones que han sido históricamente invisibilizadas, claro que es novedoso.
La noticia no está en el dato morboso ni tendencioso. Es posible comunicar desde la ética, el respeto, la perspectiva de género y aún así tener una nota viral. La nueva generación de audiencias y personas dedicadas a comunicar ya están empezando a exigir otras historias contadas desde un lugar distinto. Ya no desde el doble sentido, desde la revictimización de las mujeres, ni desde los roles impuestos a los hombres.
Hacernos conscientes socialmente con todas las desigualdades va a ser uno de los pilares de la comunicación en un futuro. Y que creo que, como digo, o sea, si hay gente joven que ya está en los medios, pues además de la responsabilidad, creo que tienen el compromiso y sí lo veo como algo distinto a lo que sucedía en generaciones anteriores, ¿no? Donde pues no se hablaba de muchos temas y tampoco había mucho interés. Ahora sí los veo como ya dispuestas y dispuestos a no callar más cosas que están sucediendo y sobre todo a ser parte de este cambio. Me da mucha esperanza también ver que normalizan cosas en positivo. Hay menos discriminación de la que había cuando éramos jóvenes. Hay muchos temas que ya no hace falta ni siquiera mencionarlos porque pareciera que ya como que lo tienen bien entendido. Y además están conscientes de que no es una obligación, sino es una mejor forma de ser personas. Entonces, eso me encanta, pero sin embargo, sí no soltar la responsabilidad y el compromiso que implica comunicar.
Que el sistema capitalista nos ha impuesto el lema de que trabajar con mujeres es muy difícil. Pero yo siempre he dicho, trabajar con mujeres no es difícil, no es imposible. Es cuestión de llegar a acuerdos y es cuestión, obviamente, de empezar a olvidarnos de esas rencillas y desde el punto de vista de la economía social y solidaria, pues va enfocado a un bienestar social, a un bienestar colectivo y no a una riqueza individual. Entonces, por eso creo definitivamente que la cooperativa es una alternativa para generar crecimiento económico a nivel municipal, a nivel estatal y también a nivel internacional.
En el siguiente capítulo de En Voz Alta hablaremos sobre el sistema económico que ahonda la opresión de género.
Pensando en el compromiso que implica comunicar, como lo dice Susana, es como terminamos este noveno episodio de En Voz Alta.
Agradecemos a las especialistas que estuvieron con nosotros, Susana González y Sirenia Celestino.
Gracias a todas y todos nuestros escuchas por quedarse a conocer las desigualdades de género que suceden desde los espacios comerciales. En este episodio participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García y por supuesto una servidora, Angélica Soriano
y José Vázquez. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir reflexionando acerca de la perspectiva de género en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.